Los titulares del día en Camino al Sol.
La verdadera riqueza de una nación no se mide por la cantidad de recursos naturales que posee, sino por cómo los cuida y administra. Una frase de Mahatma Gandhi.
Y nosotros vamos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 y también CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web. Bueno, iniciamos algunos de los titulares con una nota luctuosa. La locución dominicana quedó sin una de sus voces más recordadas de los años dorados de Radio Guarachita. Julio Ortiz murió ayer jueves, así lo informaba su familia. Además de Radio Guarachita, Ortiz estuvo desde 1970 hasta 1972 en Radio RPQ, de donde pasó ese año a Radio Guarachita y permaneció allí hasta 1984, cuando se fue entonces a Radio 1000. Salud.
Gracias, perdón.
Permaneció allí hasta 1984 y de ahí se fue entonces a Radio 1000 hasta 1999. Así es que iniciamos nuestro programa, bueno, pues recordando a don Julio Ortiz, que por cierto fue una de las voces galardonadas en los pasados premios Micrófono de Oro, donde él era reconocido como una de esas 50 voces de oro. Y qué bueno que él en vida recibió ese reconocimiento.
Ay, sí.
Y
sí,
desde
sí.
Aquí nuestra solidaridad y nuestro abrazo para todos sus familiares. Su hijo, que puso un mensaje ayer en las redes sociales cuando mencionaban el deceso de su padre, habló tan lindo de él. Y me quedé pensando en esa expresión de ¿cómo quieres ser recordado una vez te vayas? Creo que esa es una pregunta que puede en muchas ocasiones marcar el ritmo de nuestra vida y de nuestras decisiones. ¿Cómo quieres ser recordado?
Así es.
Y qué lindo cuando un hijo se despide de su padre así y lo recuerda de esa forma. Así es que nuestro sentido pésame para toda su familia y, por supuesto, paz al alma de don Julio Ortiz, una voz distinguida que marcó una época en nuestra radio.
Así es, Rey. Bueno, entonces comenzamos con los titulares. Nuevo juicio de fondo por los aviones Super Tucano empezará el lunes. Problemas de salud del representante de la empresa obligó a que se suspendiera la audiencia que había hoy. El cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional iniciará el próximo 21 de agosto el nuevo juicio de fondo en contra del ex mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, ex ministro de Defensa, y demás acusados de recibir 3.5 millones de dólares de sobornos distribuidos por la empresa brasileña de aeronáutica Embraer, que se benefició como suplidora de 8 aeronaves Super Tucano. Este jueves se suspendió su inicio porque José de los Santos Abreu, representante de Magicorp SRL, la empresa imputada en el caso, tuvo que ser sacado de emergencia debido a que presentó un fuerte dolor de pecho. Santos Abreu fue trasladado a la clínica Abreu, donde recibía atenciones todavía en la tarde del jueves. El calendario para el juicio de fondo por el caso Tucano sigue para las fechas 21 de agosto, que es el lunes, y el 28 de agosto próximo, es el lunes, de los 3 días en que se fijó este proceso. Además de Peña Antonio, también están acusados el coronel Carlos Piscini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como las firmas 4D Business Group y Magicorp. Sigue el caso Super Tucano.
Bueno.
Aquí los casos se tardan tanto tiempo y se recogen y se sueltan, no se cierran completamente a lo que sigue. Aquí tenemos demasiados casos abiertos todavía.
Hay muchos casos abiertos y se siguen abriendo más. Pero ¿sabes qué? La Policía Nacional es la institución que más ha desacatado el cumplimiento de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. A estas se suman la Presidencia de la República y luego la Procuraduría y varios ministerios, de acuerdo con una publicación que hizo el Tribunal Constitucional en su página web. ¿Sí? ¿Escuchó bien? En el listado hay otras instituciones del Estado y del sector privado que han desestimado decisiones de ese organismo dictadas entre los años 2013 y 2022. Las sentencias son de diversa índole y entre ellas el alto tribunal determinó que se violentaron derechos de las personas que elevaron recursos ante el Tribunal Constitucional. La Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, los Ministerios de Interior y Policía, Educación, Hacienda, Salud Pública, Obras Públicas, las Direcciones de Prisiones, Impuestos Internos, Aduanas, la Armada de la República Dominicana y el Instituto Agrario Dominicano son parte de las instituciones públicas que han desacatado sentencias del Tribunal Constitucional. Sí, usted escuchó bien. Es decir, es algo así como que el Tribunal Constitucional está pintado. Porque si desde la misma Presidencia de la República, si desde la Procuraduría, y por ahí se van todos los ministerios, no están acatando lo que se dicta desde el desde el Tribunal Constitucional, es decir, como que no están, no entiendo. También han desobedecido los dictámenes del Alto Tribunal, los Ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ejército de la República Dominicana, la Tesorería de la Seguridad Social, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, las Direcciones de Migración y Embellecimiento. Y no hablemos de las alcaldías. Y todo esto sale publicado precisamente en el día de ayer en la página web del Tribunal Constitucional, diciendo, bueno, estamos hablando de que se incumplen 22 de 81 sentencias publicadas por el Tribunal Constitucional. Ese es otro de los titulares. Y entonces, ¿para qué tener un tribunal y todo lo que esto conlleva, los costos que tiene, si al final la gente va a seguir haciendo lo que quiere y los ministerios van a seguir haciendo lo que quieren? Entonces voy a compartirte otra información en este Camino al Sol, porque son como que muchas cosas las que están pasando en estos días. Vamos a pasar a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, que informó que la producción de agua potable se encuentra en 396.51 millones de galones diarios para abastecer a los usuarios del Gran Santo Domingo. La institución reportó una disminución de 23.46 millones de galones diarios debido a la salida de operación del sistema Jaina Mano Guayabo, donde se realizaron trabajos para dar solución a una avería en la línea de 60 pulgadas. Ese es otro de los titulares. Y ojo con el clima. ¿Qué está pasando con el clima? Bueno, que hay dos sistemas con lluvias y tormentas eléctricas que se registran en el centro y en el oeste del Atlántico. Podrían convertirse en depresiones tropicales durante este fin de semana. Mientras en el Golfo de México se está vigilando el desarrollo de una amplia zona de baja presión. Así lo informó este jueves el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. En el Atlántico Tropical Central continúan los chubascos y tormentas eléctricas desorganizadas asociados con una vaguada alargada de baja presión, que está ubicada a unas 900 millas al oeste-suroeste de las islas africanas de Cabo Verde, así indicó el Centro Nacional de Huracanes en un boletín. Este sistema, denominado por ahora AL-99, presenta condiciones ambientales propicias para su desarrollo, por lo que una depresión tropical podría formarse durante los próximos días mientras se mueve hacia el oeste-noroeste a través del Atlántico tropical. Sus probabilidades de formación en 48 horas son de un 40%, mientras que en 7 días aumentan a un 60%. Ya saben, esta es la época, agosto, septiembre, octubre, es la época donde tenemos ya mayor incidencia y donde la temporada ciclónica se pone mucho más activa. Por eso, a estar preventivos con todo esto.
Claro. a tenerlo presente. Bueno, por decreto, Abinader declara de alta prioridad la reforma y modernización de la educación. Y para dirigir el proceso, se va a crear una comisión presidida por el Ministerio de Educación y otras dependencias. El presidente Luis Abinader emitió el decreto 365-23, que declara de alta prioridad nacional el proceso de reforma y modernización del sector educativo del nivel preuniversitario. El decreto indica que el objetivo del proceso de reforma y modernización del sector educativo preuniversitario es fortalecer la institucionalidad, la gobernabilidad y la efectividad de las políticas públicas, así como la prestación eficiente del servicio educativo, con miras a garantizar el derecho fundamental a la educación de calidad en la República Dominicana. Señala que este proceso va a abordar específicamente 9 puntos, entre los que destacan la actualización normativa del sector, la revisión y actualización de las políticas educativas, el fortalecimiento del sistema de planificación, programación de las políticas y estrategias públicas dirigidas a la eficiencia en el uso de los recursos y la efectividad en el alcance de las metas sectoriales. Además, la mejora de la cartera de servicios y productos que se generan desde el ámbito público, el fortalecimiento de la imagen y la reputación de las instituciones, entre otros. En su artículo 3, este decreto establece la creación de la Comisión para la Reforma y Modernización del Sector Educativo para dirigir este proceso. Y está integrada por Ministerio de Educación, quien la va a presidir y a coordinar, del Ministerio de Administración Pública, el MAP, los institutos, por ejemplo, de Atención Integral a la Primera Infancia, el INAIPI, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE, y el Nacional de Bienestar Magisterial, INABIMA. También el Nacional de Educación Física, INEFI, Nacional de Educación e Investigación de la Calidad Educativa, Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, la INAFOCAM, y Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSO. Además, dicha comisión va a contar con el acompañamiento técnico de los ministerios entonces de Administración Pública, de Economía, Hacienda y la Dirección General de Presupuesto y el Consejo Nacional de Competitividad. En cuanto al plazo, esta comisión para la reforma del sistema educativo deberá presentar en un plazo no mayor a 90 días un plan sectorial de reforma y modernización que responda a esos enunciados en el artículo 2 de este decreto. Así es decir, es que se declara por decreto alta prioridad la reforma y la modernización de la educación.
Muy bien. Volvemos de nuevo al tema que nos ha ocupado durante toda esta semana. Lamentablemente falleció la noche de este jueves un hombre que permanecía en estado crítico luego de la explosión de San Cristóbal. Ya suman 28 las víctimas fatales del estallido ocurrido el pasado lunes, que también dejó 58 heridos. El dato lo confirmó Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia, que manifestó que el hombre estaba ingresado en el Hospital Juan Pablo Pina, ubicado en el municipio donde ocurrió la desgracia. Por el estado en que se encontraba la persona, no había podido ser reconocida, por lo que se comenzará ese proceso con los familiares de los heridos, expuso Méndez. Sobre la identificación de algunos cadáveres, las autoridades manifestaron que el periodo de espera podría extenderse por unos 6 meses, puesto que usarán pruebas de ADN para su reconocimiento. También los equipos del J2 del Ministerio de Defensa comenzaron las investigaciones para determinar causas reales que pudo haber provocado la explosión, la cual ocurrió en la calle Padre Ayala y que destruyó comercios y decenas resultaron afectados.
Así es. Y bueno, en el ámbito internacional, escape de Yellowknife. Evacuados huyen de los incendios forestales en Canadá, porque ese es otro lugar que también ahora mismo está bajo incendio. Yellowknife, la mayor ciudad del noroeste de Canadá, ha sido evacuada. Está amenazada por el fuego que se espera que llegue el viernes o el sábado. En la noche del miércoles 16 de agosto, las autoridades le pidieron a los 22.000 habitantes que abandonaran sus casas. Muy nervioso, muy ansioso. Palabras textuales de Alan Kofenko, un empleado de radio en Canadá, antes de salir a la carretera, entre miles de automovilistas concentrados en un único enlace vial. La mayoría de los habitantes de Yellowknife utilizan la única autopista en dirección sur hacia la vecina provincia de Alberta, que queda a varios cientos de kilómetros. Tardó 5 horas en recorrer apenas 100 kilómetros, desde Yellowknife hasta Alberta, mientras las llamas del incendio iluminaban la autopista. Eso debe ser terrible. A intervalos regulares, su vehículo tuvo que detenerse para permitir el paso de las máquinas que excavaban zanjas para detener el fuego. Eso está sucediendo en Yellowknife, mientras en Hawái, aquí tuvimos San Cristóbal. Los incendios nos están pasando factura.
Bueno, y cerramos este momento de informaciones con otra nota internacional. La Embajada de Estados Unidos en Haití emitió una alerta de seguridad para sus empleados en esa nación debido a disparos en las cercanías de esta sede diplomática. Debido a los disparos activos en las cercanías de la embajada ha establecido restricciones de viaje temporales. Todo el personal de la embajada está confinado en los recintos de la embajada hasta nuevo aviso. Así cita la alerta que fue colgada en la página web. Asimismo, Estados Unidos hizo un llamado a sus ciudadanos a evitar el área, las manifestaciones y grandes reuniones de personas, no intentar conducir a través de los controles de carretera, y si hay un obstáculo en la carretera, le sugiere dar la vuelta y dirigirse a un área segura. Desde el pasado mes de julio, la Embajada de Estados Unidos ha emitido, la que está en Haití, ha emitido varias alertas y ha reducido su personal diplomático debido a la violencia que se vive en ese país. La situación de Haití se agudiza cada día. Se espera de una fuerza internacional que acuda en su auxilio, pero al parecer, estos siguen siendo solo palabras. Así cerramos ya este momentito de informaciones. Sí, todas feas, todas terribles, pero ojo, eso es lo que está pasando. ¿Cuáles son tus titulares? ¿Cuáles son los tuyos? Vamos a enfocarnos ahí.
Sí.
¿Y cuáles son los titulares que a ti te ocupan en el día de hoy? Esos temas que debes ir resolviendo en tu vida, porque el mundo va y tiene momentos de picos, de mucha locura, y tiene otros momentos de calma, pero son las cosas que van ocurriendo.
Nos toca compensar un poquito en nuestro micromundo.
Exactamente. Lo importante es, con todo esto, ¿qué nosotros vamos haciendo? Y si te compartimos la información, porque el que tengamos desde Camino al Sol una actitud propositiva siempre, nos hace más responsables para estar enterados de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Porque como ciudadanos debemos ejercer desde esa responsabilidad. Seguimos con música. Aquí tenemos a Mauri Pérez. Esto es Mala Gente.